Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
España necesita 600.000 viviendas nuevas cada año para cubrir la fuerte demanda que hay en este momento. Este jueves en COPE estamos realizando una radiografía de la vivienda en nuestro país y estamos constatando que los precios no paran de subir. Para comprar se han incrementado un 81% en la última década. Para alquilar un piso medio con dos habitaciones supera los 1.000 euros al mes. Y no solo estamos hablando de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Marta Ruiz.
Los alquileres están en máximo. Solo en enero el precio medio ha subido un 15% con respecto a hace un año. Para pagar la renta, los españoles ya destinan de media el 43% del salario bruto y quienes comparten ya pagan 520 euros de media por habitación, según los portales inmobiliarios. Para bajar los precios se necesita más vivienda social y asequible. Así, los expertos en vivienda aplauden las propuestas de gobierno y oposición que incentivan la construcción y dan más garantías de cobro a los propietarios, pero piden el fin de tope de precios. Miguel Ángel Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
La ley de la vivienda no ha sido positiva, que no ha ayudado a mejorar la accesibilidad de la vivienda y que más al contrario, sobre todo en el ámbito del alquiler, está provocando miedo e incertidumbre y una menor rentabilidad. Lo que está provocando es una huida hacia adelante con subida de rentas para paliar esa pérdida de poder adquisitivo.
Solo en el último año 100.000 viviendas han salido del mercado del alquiler. El 40% estaban en la provincia de Barcelona, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.
Y es que el acceso a una vivienda es un problema en muchos puntos de España. Mira, es el caso del barrio valenciano del Cabañal, el que más pisos turísticos concentra de toda la ciudad. Hoy tiene más de 700 dedicados a este negocio. Hace 3 años un piso pequeño de alquiler valía entre 400 y 600 euros al mes. Ahora ese precio se ha duplicado e incluso triplicado. Daniela es madre de familia y se ha tenido que ir del barrio. Así nos lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Nos vamos a vivir fuera porque realmente nos hemos visto obligados por las circunstancias. Aparte, la cuestión de los precios que está por las nubes, ha habido agencias que nos han dicho que no, con niños no, otros nos han dicho que no, solo corta duración, muchos son solo para estudiantes o pisos turísticos, así que claro, al final hemos tenido que salir de la ciudad muy a nuestro pesar.
Contamos además que la Diputación de Badajoz anuncia que va a volver a licitar el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas una vez que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha renunciado a él. Una renuncia que no evita que la investigación judicial sobre su contratación siga su curso. Adrián García.
Es noticia de última hora, así responde la Diputación de Badajoz tras la dimisión del hermano del presidente del Gobierno. Respetan, dicen, su decisión, lo primero, e incluso empatizan con él.
Si yo fuera David Sánchez me hubiera ido hace 9 meses, porque yo no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación.
Él es el vicepresidente tercero de la Diputación, Ramón Díaz Farias, que ha comparecido hace unos minutos ante los medios, deseándole a Sánchez que sea feliz, lejos de los focos que le han, como dice, perseguido todo este tiempo. Díaz Farias, que ha confirmado además que van a volver a ofertar la misma plaza y en las mismas condiciones.
Evidentemente nos vamos a sacar la plaza en las mismas condiciones, con los mismos requisitos y con el mismo perfil que se hizo la vez anterior.
Todo mientras el procedimiento judicial continúa adelante y centrado en la creación precisamente de esa plaza. Hay previstas más declaraciones y un camino largo para aclarar si se creó o no a imagen y semejanza de David Sánchez.
Además, las reacciones a su dimisión no se han hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esta mañana en la Asamblea Regional.
Eso sí, tampoco tenemos a nadie situaciones como el urbanísimo, que, por favor, alguien le podrá decir ahora dónde está la oficina cuando vaya a despedirse. Y si los compañeros le invitan a una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuarta jornada del juicio a Luis Rubiales. Esta mañana turno de declaración para Alexia Putellas. Bruno Casar.
Sí, que ha asegurado que Jennifer Hermoso le informó del beso en el podio donde recogían las medallas de campeones del mundo, aunque no supo de la gravedad hasta que habló con ella en el autobús. Dice que estaba muy agobiada en el avión, que lloró varias veces. Tanto ella como Irene Paredes han asegurado que Rubiales trataba de convencer a Jennifer Hermoso de que el beso había sido consentido. Así ha relatado Alexia Putellas cómo les contó Jennifer su conversación con el expresidente Luis Rubiales.
Le piden que vaya a hablar con Luis Rubiales y luego al volver es cuando ella está así y nos explica que lo hiciera por sus hijas, que saliera como a decir que el beso, a desmentir que no había consentimiento, bueno, y estaba como enfadada y ella le decía eso, como que no hacía falta que él le explicara los hechos porque lo había vivido, que no iba a salir y que la dejaran en paz.
Alex ha confirmado que siguieron las presiones en el viaje de Ibiza, donde insistían a Jennifer en que hiciera ese vídeo restando importancia a los hechos. Por cierto, que estaba previsto que los acusados testificaran a partir del miércoles día 12 y el juez lo ha adelantado esta mañana al martes día 11. Al margen, Kirian Rodríguez, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, acaba lamentablemente de confirmar en rueda de prensa que ha recaído de su enfermedad, linfoma de Hodgkin, aparta del fútbol hasta nuevo aviso.
Me comunican ayer la hematóloga que me cita a las 2:30 que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad. Me toca volver a parar, volver a luchar contra esta enfermedad y como la otra vez dije el mismo mensaje, en esta, como son 6 meses, espero volver a verlos en la 25-26 y estoy seguro que nos veremos en ella y que estoy 100% convencido.
Volverá, seguro. Y hoy ponemos fin a la ronda de cuartos de final desde las 7:30 en el tiempo de juego Copa del Rey, Real Sociedad Osasuna y a las 9:30 Valencia Fútbol Club Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en la Puerta de Alcalá, con sol y cielos despejados, máximas que llegarán a los 14 grados y mínimas en torno a los 2. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente de entrada por la 2 está complicando la circulación a la altura de Torrejón de Ardoz y también hay dificultades de entrada por la 6 en Majadahonda y el M40 en Villaverde sentido A4, en ambos casos por accidentes ya resueltos. En las calles de la capital sigue complicado el tráfico en Raimundo Fernández, Villaverde y Castellana. También hay circulación intensa en Cea Bermúdez y José Abascal, en Carranza, Gasta y Génova, en Gran Vía y Alcalá a la altura de Banco de España, en el entorno de Cibeles y Atocha, en Goya y Alcalá y en O'Donnell sentido entrada. Y 2 hombres han sido detenidos en Alicante por usurpar la identidad de 15 personas en la Comunidad de Madrid para extraer de varias cuentas bancarias más de 62.000 euros. Escuchas Herrera en COPE.
Fútbol.
Sí, señor.
Estás de suerte.
¡Fantástico!
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Tiempo de juego, bienvenido.
Real Sociedad Osasuna y Valencia Barcelona.
Lo intenta de nuevo el Barça, Oli.
Ha llegado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después jugamos el tercer tiempo en el partidazo de COPE.
Bienvenidos, bienvenidos.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del mejor salmón ahumado noruego y del más exquisito bacalao ahumado. Con el 80% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados La Balinesa. En todos. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Otra vez regalando flores que se marchitan en 3 días. Regala momentos que duran para siempre. Regálale vuestra canción, cocínale, mirad juntos vuestra serie cada noche. Inspírate con Tecnolovers en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
6 de febrero y 2025 ya tiene el alquiler medio más alto de la historia. Nunca antes se pagó el metro cuadrado a 14 euros. Pero es que, ojo, es un 10% más de lo que pagábamos el año pasado. Esto es un dato medio, vamos a aterrizarlo un poco más. Estoy en Valencia, ahora mismo paseando por una de las calles de Ruzafa, que es un barrio popular, multicultural, en el que hay muchos comercios, locales, bares, restaurantes y 25.000 personas viviendo. Aquí el precio medio del alquiler supera los 1.600 euros. En un momento le voy a presentar a Mariana. Mariana es pensionista, tiene 72 años y no tiene vivienda en propiedad. Vive de alquiler, pero lo particular es que lo hace compartiendo piso. No lleva mucho, lleva unos pocos meses. A ver, un momento, déjeme. Vamos a ver. Estoy llamando a la casa de Mariana. Mira, tengo aquí la puerta abierta. En lo que voy subiendo, déjeme que salude a Fernando Cojallón. Él dirige el Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Un par de consideraciones antes de hablar con Mariana o de dudas que me gustaría que me aclarase. Claro, el salario medio en Valencia, tengo aquí los datos, es de 1.739 euros, según los últimos registros. Un piso de 1.600 euros supone el 92% de los ingresos, sin contar, claro, gastos como la luz, el agua, en fin. Y esto fácilmente, bueno, alcanzaría el 100%. Mucha gente, de hecho, no puede ni acceder a ello. Y una de las consecuencias, contábamos antes, es que los jóvenes no se pueden independizar, pero hay mucha, como Berto, obligado a compartir piso, como señala Cáritas, que por cierto, compartir piso ya ha pasado de ser una situación transitoria a una permanente. ¿Cómo está afectando esto concretamente aquí en Valencia, profesor?
Pues de una manera dramática, y no será porque no lo hemos avisado, Alberto. O sea, llevamos 7 años desde la Universidad Politécnica advirtiendo que veníamos a una situación de extrema y que además, si no se hace algo muy rápidamente, va a devenir en un conflicto social, porque cada vez es más la demanda que tenemos. Hay un elefante en la habitación del que no se habla, y es la inmigración. Más allá de todos los aspectos políticos de cómo encarar un fenómeno global tan complejo, España ganó 600.000 habitantes nuevos el año pasado de flujo neto, y está previsto una creación de hogares de 270.000 cada año durante los próximos 15 años. Entonces, la situación, desgraciadamente, no es que no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor. Y podemos tener un escenario muy cercano en el que veamos asentamientos informales, lo que llamamos coloquialmente chabolas, porque la gente que está llegando a nuestro país, cualquier condición va a ser mejor que de las que están viniendo, ¿no? Lo grave es que no se nos ha hecho caso durante tantos años hablando con datos y las administraciones tenían esa información. Hace falta urgentemente construir una vivienda.
Hay 3 veces más demanda que oferta, profesor. 3 veces más. Esto es una desproporción importantísima. ¿Por qué?
Es inasumible. Es inasumible. Una vivienda que sale en alquiler nueva a la hora ya está prácticamente adjudicada. Y sin llegar a visitarla, ¿no? Es una anomalía, es como comprar un producto sin ni siquiera verlo, ni saber sus características. Esa es la situación actual. E insisto, va a ir a más. O sea, ¿por qué? Porque no hay viviendas. Y no hay viviendas por muchas cosas. Antes he escuchado la ley de la vivienda, claro. Si tú a los propietarios de las viviendas que pueden estar en alquiler no les garantizas que si hay una ocupación o una inquiocupación, eso se resuelve en 24 horas, difícilmente alguien va a arriesgar su patrimonio. Y ese es uno de los hándicaps más importantes. Y el otro fundamental es que hace muchos años que no se construyen viviendas. Estamos en menos de 90.000 viviendas al año, cuando necesitamos, vamos, 600.000 para ponernos casi en una situación de partida e ir luego construyendo casi 300.000 cada año. Claro, si no hay vivienda de obra nueva, la gente no puede comprar vivienda. Otra cosa que nos han contado, un relato absurdo, como muchos que hemos escuchado, es que tenemos que ser un país de gente alquilada. Eso no es verdad. La gente quiere tener su casa en propiedad porque, como hemos escuchado también antes, una entrevista súper interesante, lo que pasa en Estados Unidos es que se llega a unas edades de 50 a 60 años súper endeudados. Si tú consigues tener tu vivienda totalmente pagada a esas edades, es un seguro de vida prácticamente lo que tienes, ¿no? Y por eso la gente no puede destinar más del 100% de su alquiler, obviamente porque le ayuda a las familias, de su salario al alquiler, porque al final terminará no teniendo absolutamente nada.
Profesor, ya por último, claro, nosotros hablamos mucho, bueno, yo hablo mucho, intento concienciar mucho o reflejar que faltan pactos de Estado, que no se puede estar gobernando para una parte de la ciudadanía y que este tipo de retos requieren de debates serios, amplios, a largo plazo. Claro, tenemos el problema de que aquí nadie gobierna a largo plazo. ¿Quién va a gobernar para quien llegue al puesto dentro de 25 años, ¿no? Entonces yo entiendo que esto no tiene un único ingrediente en el puchero, que digamos, porque ¿qué haría que al menos esta tendencia se revirtiese? Pues decía, 14 euros el metro cuadrado. Ha subido un 10% desde el año pasado. ¿Qué hacemos para que por lo menos empiece a haber un poquito más de oferta, profesor?
Sin ninguna duda, ese pacto de Estado es evidente. La clase política tiene que darse cuenta de que estamos ante un bien de primerísima necesidad y no se puede efectivamente pensar en 4 años o en 3 años ser cortoplacista. Evidentemente, hay que resolver algunos problemas. Uno fundamental es por qué se tiene que gravar con tantos impuestos la vivienda. O sea, es un bien de primera necesidad. Hay gente que destina el 80% de su salario y aún así le ponemos un 10% de IVA, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, multitud de impuestos que están gravando a lo que es la vivienda. Insisto, para salir urgentemente, porque construir una vivienda se nos van a ir 2 a 3 años, hay que conseguir que las viviendas que están disponibles salgan al mercado, y para eso hay que darle seguridad al propietario, quitar los topes que hemos visto que no ha funcionado y así lo advertimos en su momento, y sobre todo darle seguridad jurídica de que una vivienda no puede ser ocupada, y así tendremos a esos fondos de inversión que se les denomina buitres, con lo cual no se anima mucho a que vengan, que son, claro, los que van a poder hacer viviendas en suficiente volumen, porque esto no se resuelve con 10.000 o 15.000 viviendas en una ciudad. No, esto se resuelve haciendo más de 100.000 viviendas en una provincia, ¿no? O sea que hace falta recuperar la inversión y hace falta una visión. La ideología hay que dejarla un poco de lado y ver exactamente qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y para eso hay que escuchar las voces que trabajan con datos.
Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy didáctico y muy claro. Gracias.
A vosotros, Alberto, muchas gracias.
Bueno, déjeme en lo que... Bueno, le recuerdo, ¿no?, que le iba a presentar a Mariana, 72 años, pensionista. Le hago un pequeño resumen que empieza con otro dato. La pensión media en Valencia es de 1.200 euros, 1.261. Lo recomendable, al menos dicen los expertos, es que no destines más del 30% de tus ingresos en pagar tu casa, que para una pensionista, pues, serían unos 380. Lo que pasa es, claro. Bárbara Archilla, redacción COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿por qué no mientras... Mira, me estoy montando en el ascensor ahora mismo... Me cuentas o me haces una búsqueda en un portal inmobiliario de lo que hay disponible en Valencia en estos precios.
Vale, pues mira, te voy a mirar. Estabas en Ruzafa ahora mismo, ¿no? Estoy mirándote un alquiler, un piso en la plaza de Manuel Granero, barrio de Ruzafa, Valencia. Espera, vamos a ver, voy a poner que mínimo no sea un estudio. Vamos a ver, un pisito normal, 2 habitaciones. A ver qué encuentro. 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, planta séptima exterior con ascensor, 1.200 euros al mes. Bueno, pues entre 2 personas se nos va un poquito. Voy a ver otra calle del barrio de Ruzafa aquí, la calle de Denia. 1.500 euros al mes, 1 habitación, 73 metros cuadrados, 1 planta sexta exterior con ascensor. Lo estoy haciendo cómodo, que sea exterior, que sea bonito. Vamos a irnos a otro barrio, por ejemplo, el barrio de Patrax. Es que me estoy encontrando mucha media distancia. Semana turística, nada, esto nada. Media estancia, nada, no me sirve este tampoco. Aquí, alquiler de piso en Hort, de Senabre.
Vale.
Sí. 850 euros al mes. Mira, lo más barato que he encontrado, 51 metros cuadrados, 1 habitación. Pero ojo, Alberto, que me estoy encontrando 1 habitación y es una estantería separando una cama. O sea, esto, una habitación, pues no es. Y me voy a la playa, mira, a la playa. Que por si alguien quiere ir a la zona de la Malvarrosa, a ver si me encuentro algo que no sea de alquiler de temporada. Claro, es complicado. A ver, lo más barato. Voy a poner el filtro de que sea lo más barato posible. 1.500 euros al mes, un piso de 110 metros cuadrados, 3 habitaciones, bueno, 1.500 para compartir, una segunda exterior con ascensor, vistas al mar, pero estoy viendo las imágenes y el mar no lo veo, ¿eh? El mar, bueno, el mar no, oye, es exactamente, pues, vistas,
claro,
al mar.
Claro, echando cuentas. Bárbara, gracias.
Nada, a ti, Alberto.
Bueno, habrá echado cuentas usted y está difícil la cosa. Deme un momento. Ariana, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Bueno, un poco entretenida, porque...
Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí, en esta casa?
Pues aquí, en esta casa, llevo poco tiempo, desde octubre.
Ajá. ¿Y con quién vives aquí?
Pues tengo tres compañeros, una compañera y dos compañeros.
Ajá.
Vamos.
Vamos, estamos andando por el pasillo. ¿Cuántos metros tiene la casa, Mariana?
Pues no lo sé.
Bueno, yo diría que más o menos son unos 60, 70 metros.
No, esto tendrá unos 100 metros.
100 metros. Ah, bueno, mira, claro, que estaba viendo aquí.
Hay cuatro habitaciones.
Que me perdía, sí, sí.
Cuatro habitaciones. Somos cuatro personas y tenemos cuatro habitaciones, una para cada uno.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, buenos días. ¿Su nombre cómo es? Que no lo he preguntado.
Tino, me llamo Tino.
¿Es verdad? ¿Usted es uno de los compañeros de piso?
Sí, sí.
¿Y usted?
Hola, yo soy Majo, buenos días.
Majo, muy buenos días. ¿Y usted? Buenos días.
Hola, soy de Hogares Compartidos.
Sí, ahora hablamos enseguida de ello. Claro, es que esta circunstancia, Mariana, ¿tú te imaginabas compartiendo piso a esta altura de la vida?
Bueno, tanto como imaginar, no, pero siempre lo he tenido así como una opción.
Sí.
Teniendo en cuenta que la gente joven, por ejemplo, comparte piso,
sí,
y en general pues es una forma de funcionar,
sí,
y todos hemos vivido también en familia, ¿no?
Ya,
con lo cual más o menos algo de experiencia tenemos.
¿Y qué tal la convivencia? ¿Cómo va la convivencia?
Pues de momento va bien.
Sí, estamos formando casi una comunidad aquí de personas mayores. Compartimos libros, compartimos cuando nos falta algo a alguien, pues nos lo dejamos o lo damos. Muy bien, yo estoy muy contento.
Y bueno, ¿por qué no explicamos cómo has acabado aquí? ¿Cómo habéis acabado todos aquí, Mariana? Porque tú antes vivías de alquiler, ¿verdad?
Sí, yo vivía de alquiler hasta diciembre.
Ajá.
También estuve en varios sitios viviendo de alquiler, pero la persona vendió el piso, que yo sabía que ella tenía intención de venderlo, aunque lo dejaba así un poco en esto, pero tenía intención de venderlo, y vendió el piso y entonces pues me dijo que tenía que cambiar.
Ajá.
Y entonces viene la búsqueda, porque en ese momento no te lo esperas, ya llevaba allí unos años,
claro,
y no te lo esperabas, y entonces viene la búsqueda de a dónde me voy a ubicar,
claro,
en este momento.
Claro.
Empiezas a buscar pisos.
¿Y eso cómo fue?
¿Cómo fue?
Sí.
A través de internet.
No, pero me refiero como de difícil o de sencillo.
¿Difícil? Pues no, imposible.
Claro.
Vamos a ver, yo no miraba pisos aquí en Valencia, concretamente. Yo vivía en un pueblo, a 30 kilómetros de aquí ahora, y yo no tengo ningún problema en desplazarme. Miré por toda la comunidad valenciana.
Ah, sí,
¿eh? No, Castellón, Valencia y Alicante, lo miré todo.
Madre mía.
Entonces no había nada, digamos, asequible.
Uh-huh.
Y además, cuando encontrabas a veces algo asequible, pues el problema era que, vamos a ver, ya tenemos una edad y problemas físicos, iba a decir otra cosa, y problemas de movilidad, aunque todavía funcionamos bien, ¿no?
Uh-huh.
Pero viendo con vistas a un futuro, cuando te cambias de piso no esperas cambiarte al mes siguiente ni al año siguiente, piensas que es algo para estar un poco más tranquilo en ese aspecto, ¿no? Y entonces hay algunas viviendas, segundo, cuarto, quinto, sin ascensor, por supuesto.
Claro.
Con lo cual, pues si tienes problemas de movilidad o visos de que vaya
a
surgir, pues entonces tienes que ir mirando, contemplando esas cosas para lo que yo te estaba diciendo, no estar cambiando de piso cada dos por tres.
¿Y cómo surgió esta idea, esta...?
Bueno, pues entre todas estas cosas, yo también estuve mirando compartir piso con... En general, en muchos pisos compartidos que hay, ponen de 25 a 35,
yeah,
o hasta 40,
yeah,
o no sé qué.
Yeah.
En otros pone, se permite hasta 92, hasta más de 90 años.
Sí.
Bueno, pues a lo mejor encuentras alguno de ese aspecto. Entonces yo estaba buscando cosas así. Pero me acordé de que hace unos años había leído yo algo de que había una asociación donde
sí,
de una asociación donde buscaban vivienda a gente mayor. Y entonces busqué por internet y me apareció Hogares Compartidos. Me puse en contacto con ellos y entonces me llamaron para una entrevista. Estuvimos hablando y todo lo demás. Y entonces hubo otra entrevista más. Después me llamaron para otra entrevista más con compañeras para ver si más o menos pues cuadraba para poder vivir juntos.
¿Y cómo fue el primer día que os conocisteis?
nos hemos ido conociendo poco a poco, porque esto se ha ido llenando poco a poco, ¿no?
Ajá.
Y a mí me ha pasado prácticamente muy parecido. Yo hace muchos años vi publicado en prensa, conocí Hogares Compartidos y me llamó la atención, porque en ese momento ya vivía solo. Y me llamó la atención y digo, bueno, cuando sea mayor, realmente esto a mí me iría, ¿no? Porque ¿para qué estás? Tienes que estar viviendo solo, ni más. Y pasado el tiempo, curiosamente, pues cuando murió mi madre, yo cogí y me alquilé una habitación, porque pagábamos el piso a mi madre y todos los hermanos. Y curiosamente, quería mejorar, quería cambiarme de piso, estaba en una zona con mucho tráfico, con mucho ruido, con mucha polución, y curiosamente me llegó a mí una oportunidad de poder entrevistarme y entrar en lugares. Me escogieron y pude conectar en este piso.
¿Y quién cocina aquí?
Cada uno, normalmente cada uno lo suyo, pero aquí Mariana, que es una cocinita, de vez en cuando sí que lo hacemos a medias y... Pero sí, va cada uno el tema de la nevera. Claro. Tenemos.
¿Tenéis la nevera compartimentada?
Sí, cada uno tiene su zona. Y bueno, de todas maneras es lo que ha comentado Tino. Si a alguien le hace falta algo, lo comenta y se da.
¿Y aquí se respetan más los yogures de las otras bandejas que los pisos de estudiantes y esas cosas? Pues sabes que los pisos de estudiantes vuelan, ¿eh?
Ah, sí, no, aquí cada uno tiene sus yogures y sus manías alimentarias.
Si se necesita, pues se pide. Oye, claro. Mira, puede.
Con buena educación todo.
¿Puedo cogerte un par de huevos para hacer una tortilla? O tú que tienes muchos yogures, dame. Cuando tiene mucho, pues me regala.
Y vamos a hablar un poco de, si os parece, y si os sentís cómodo, de cuánto destináis de vuestro sueldo al alquiler del piso y cuánto pagáis. Bueno, del sueldo, del ingreso, de la pensión en tu caso, ¿no?
Sí, no, un tanto por ciento de las pensiones, claro.
Uh-huh. Sí, pero más o menos cuánto representa, es decir, de la pensión que cobras, cuánto pagas de alquiler.
Pues aproximadamente la tercera parte.
¿La tercera parte?
De...
De un 25 a un...
35.
Un 35.
Incluida el agua y la luz.
El agua y la luz, claro, que es que eso subirá bastante. Sí. Bueno, el ascensor que tenéis sube bastante rápido. Yo
sí,
no me
eso,
he dado tiempo a...
Eso ya. O sea, la luz se paga, pero me imagino que de toda la comunidad. O sea, que sí, de momento no hay problema.
¿Y qué cosas te gusta hacer para entretenerte? O sea, es decir, ¿a qué dedicas tu dinero?
¿Mi dinero?
Sí, lo que tienes. Es decir, ¿qué haces al mes? ¿En qué...?
Ah, bueno, pero... vamos a ver, se pueden hacer muchas actividades que no hace falta dinero para hacerlas.
Sí, bueno, pero me refiero, entiéndeme, que quiero saber, sí, en función, sí, al dinero que dedicas al alquiler, cuánto te queda, pues para, en fin, para tu otra vida, ¿no? Tu...
Sí, pues si digamos que quedan dos terceras partes del sueldo, entonces, bueno, pues se puede ir al cine, aunque ahora nos han quitado ya lo de día de 2 euros, que sí, venía muy bien,
sí,
los martes.
Verdad, sí.
Pero bueno, se puede ir un día al cine, puedes ir a clases de algo. Por ejemplo, yo voy a clases de baile.
Ah.
Antes también iba a clases de pintura, de dibujo, y también a escultura. Bueno, escultura, ¿no? ¿Cómo se llama...? Bueno, más o menos, hacer cosas con barro.
Está muy bien.
Alfarería, vale, me lo han llevado, pero sí, alfarería. Que por ahí hay unas cuantas cosas mías. Entonces sí, pero al cambiarme hace poco de aquí, entonces tienes que conocer, estamos en Valencia, hay que conocer la zona, hay que conocer qué opciones hay alrededor.
Claro.
Y poco a poco te tienes que ir adaptando.
Yeah.
Yo todavía estoy en proceso de adaptación.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, de momento, pues salgo mucho a andar.
Está
hago bastantes kilómetros al día.
Está muy bien.
Y eso es una opción, ¿no?
Muy bien. Tengo una pregunta por ir terminando. ¿Cómo es el futuro?
¿Cómo veo el futuro? Bueno, pues... a ver. Primero... estoy ahora en este momento encapsulada en el presente. Vamos, hasta que no me centre aquí, no puedo hacer una previsión de cómo será un futuro. En principio, si todo funciona más o menos como hasta ahora, pues yo creo que es una opción bastante buena compartir con otras personas, ¿vale?
Sí que es verdad que a veces dices, bueno, me gustaría tener un poco más de independencia, aunque aquí cada uno va a su aire, que se dice, ¿no? Uh-huh. Cada uno hace lo que uh-huh. le apetece, lo que le gusta, y no tiene por qué decir nada, explicaciones a nadie, me refiero. Pero, por una parte, el compartir con otras personas, yo creo que a la larga es bueno, porque... no sé cómo explicarte, a ver, siempre podemos tener necesidad de alguien, claro. aunque solo sea de hablar un rato,
sí.
¿vale? Que es una necesidad bastante importante.
Sí.
Yo considero que todos los días debo de hablar por lo menos un par de horas con alguien, porque es que si no, parece que no...
Sí.
O sea, estás totalmente aislado en tu cerebro,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Eso no puede ser.
Sí.
Entonces, tenemos que compartir incluso la palabra.
Está muy bien.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que es importante y entonces, aparte después... el echarnos una mano, lo que estábamos hablando, no solamente en cosas simples del día a día, sino en alguna ocasión que podamos necesitar, pues, no sé, ¿me puedes acompañar al médico hoy porque no me encuentro bien o algo parecido, ¿no?
Está muy bien.
Cosas así. Entonces, tener la tranquilidad, la confianza en las personas de alrededor de que podemos contar con ellas, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante.
Qué bueno.
Cara al futuro.
Qué bueno.
Sería casi lo más importante.
Qué bueno.
Para mí.
Tino, ¿ya por terminar?
Sí, pues comentarte que lo más importante que ha dicho ella es el poder compartir. Y acoger a los que vienen nuevos o los que se van. Hace poco una compañera en otros pisos compartidos de hogares la despedimos porque se fue a una residencia. Ya tenía 85 años y se había caído un par de veces y tal. Entonces, pues bueno, las cogemos y las acompañamos, ¿no? Nos acompañamos unos a otros. Y mi futuro lo veo aquí. De momento yo estoy muy a gusto. Ya te comenté que hace... muchos años vi una publicación y pensé en esto.
Muy bien. ¿Y Majo?
Pues en principio puedo seguir aquí. Yo la verdad es que por carácter, que soy bastante lobo estepario, me gusta mucho la soledad, la llevo muy bien. Pero bueno, aquí estoy encantada de la vida. La verdad es que me siento tanto por compañeros de piso como lo que es hogares, como... como institución, pues muy agradecida y muy, muy cuidada.
Que nos acompañan, se preocupan de nosotros insistentemente.
Majo, Tino, Mariana, muchísimas gracias por abrirme la puerta de vuestra casa. Ahora, si os parece, me voy a montar un taxi porque me voy a Catarroja, porque sabéis que allí también la situación de la vivienda, hay muchísima gente que ha perdido su casa y que ha tenido que enfrentarse a lo mismo que te enfrentaste tú, a buscar piso, ¿no? Pero claro, teniendo su casa ahí, viendo a ver si la derriban, si no... ¿Os parece bien que salga de aquí?
Sí, por supuesto.
Y os dejo tranquilos.
Gracias por venir.
Muchísimas gracias. Hasta luego. No sé si estoy en abierto. En caso de estarlo, le cuento que enseguida hablamos con Jorge Alcalde, que también hablamos con Mara Mate, pero para eso me tiene que dar solo un momento. Y antes tengo que hablar con Tony, ¿verdad, Tony?
Sí, aquí estoy.
Y me tienes que contar una cosa fantástica de la Mutua.
Totalmente, aunque tengo que empezar diciéndote eso de hola, perdona, ¿cómo puede ser? ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Es que no puede ser, no puede ser. Encima que no tienes multas, ¿verdad? Si te ha pasado, lo que tienes que decir es adiós y marcharte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Plátano canario en bolsa por 1,39€ el kilo. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La vida breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18€ en teatroreal.es.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Cocidito madrileño, el que me como en Esteban, el rincón de mis rincones, como lo hacía mi abuela.
Y todos los jueves el cocido como Dios manda en el rincón de Esteban. Con los tres vuelcos, 26 euros por persona. Ahí es nada. Resérvalo en elrincondeesteban.com, tu rincón de siempre.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Los avances científicos nos dejan sin palabras, desde curas que cambian vidas hasta tecnología que nunca imaginamos. Y Jorge Alcalde está listo para sorprendernos con lo último en ciencia. Atentos, que lo que viene es de otro nivel, Alberto.
Sí, enseguida estamos con Alcalde. Antes déjame contarle a quien me escucha, a nuestra audiencia, a usted, que estoy en la calle, que me voy dirección a Catarroja a seguir hablando del problema de la vivienda, porque allí ha habido mucha gente que ha tenido que dejar sus casas y ponerse a buscar pues en el alquiler, en los portales inmobiliarios. Y ese trayecto, mientras hablo con Jorge Alcalde y con Mara Mate, lo hago en taxi. Lo bueno de la radio, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, pues estoy es como que, si estuvieras aquí al ladito.
Es que fíjate que antes a las 10 he abierto desde el Parque Enrique Granado y se ha ido remolinando gente a mi alrededor, y uno de ellos era taxista.
Hola, mi nombre es Fernando.
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien.
Oye, ¿te parece que me llevas a Catarroja mientras hago la sección con un alcalde y con...?
Encantado, es un placer.
Venga, fantástico. Además, oyente, ¿verdad?
Oh, total.
Qué bueno. Venga, pues vamos montándonos, señores. Jorge Alcalde, ¿te parece que haga una pequeña introducción de lo que vamos a hablar?
Claro que sí, y además un saludo a Fernando. Oye, que seguro que a Fernando también le va a interesar el experimento mental al que vamos a someter ahora a nuestro EDC, en los próximos minutitos.
Sí, es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que como mínimo durmamos entre 7 y 9 horas al día. Claro, hay gente que al escuchar esto habrá dicho, ojalá pudiera dormir yo eso, pero si la ciencia hace esta recomendación es porque si no dormimos lo suficiente se pueden desarrollar enfermedades relacionadas con la depresión, el corazón, la demencia. Entonces, cerebro dormido, esta es una fuente de información muy valiosa para estudiar la mente y entender las enfermedades neurológicas. Hay un neurólogo, Oliver Sacks, que escribió el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en el que contaba algunas de las enfermedades neurológicas más extraordinarias que había tratado en su consulta. Entonces, para hablar de los casos más sorprendentes en neurología, ¿tú cuántas horas duermes al día, la primera?
Pues mira, 7 horas es quizá en mi tope, ¿eh? No llego a dormir más de 7 horas, no porque no puedas, aquí no padezco insomnio, pero es verdad que la vida contemporánea nos empuja a dormir por debajo de ese umbral de las 8, incluso 9, que algunos expertos consideran lo adecuado. Uh-huh. Tienes toda la razón del mundo al decir que estudiar el cerebro mientras dormimos es una fuente de información brutal, por muchos motivos, ¿eh? Primero, porque se está descubriendo mucho de lo que supone el sueño para el ser humano, ¿eh? El sueño no es descansar, ¿eh? No es pérdida de tiempo. No es como uh-huh. decía Benjamin Franklin, ¿no? Que nada más dormía creo que 4 horas al día, porque dormir era una herencia de las cavernas, ¿no? Él desdeñaba el tiempo que se pasaba durmiendo. Es todo lo contrario. El sueño es un momento en el que se ha descubierto recientemente que el cerebro se reconecta, se reconstruye, elimina toxinas. De toda la basura que han ido generando las células durante el día en su actividad diaria, se va eliminando en las fases de descanso del sueño. Por eso no dormir tiene esos efectos para la salud.
¿Qué es el insomnio familiar letal?
Sí, fíjate, se ha descubierto muy recientemente que algunas familias en el mundo, muy pocas, en España hay solamente 70 personas que lo padecen, tienen un gen que heredan de padres a hijos y que les combina a no dormir prácticamente más de 3-4 horas diarias, y además no duermen en fase REM, en la fase regenerativa, en la de descanso. Es una enfermedad que no tiene cura, que no se sabe cómo detener y que produce la muerte irremediablemente. Por eso es tan importante. Y gracias a esta investigación es como se ha descubierto cuán importante es el sueño para nuestras vidas. Y qué cosas raras le pasan al cerebro cuando estamos durmiendo.
Como las alucinaciones, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que todos pues somos susceptibles de que nos padecer lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas o hipnapómbicas. Son los dos términos técnicos, que son realmente estar viendo cosas mientras dormimos que nos parecen brutalmente reales, o estar despierto y tener la alucinación de que no te puedes mover. Imagínate, ¿no? Eso
es parálisis del sueño, ¿no?
La parálisis del sueño. Sí, este tipo de alucinaciones que lo que producen es, tú te despiertas, eres consciente, ves cosas raras, ves gente a lo mejor entrar en tu habitación o ves fenómenos extraños, y tu cuerpo está paralizado porque todavía no se ha despertado realmente. Solamente se ha despertado una parte de tu consciencia. Y estas alucinaciones están en el fondo de muchos fenómenos raros. Por ejemplo, la gente que cree que ha sido abducida por un extraterrestre, porque realmente lo cree. Ellos han experimentado esa sensación, pero lo han experimentado durante uno de estos fenómenos raros que ocurren al dormir.
Ya. Oye, y la hablando de otros de otras cosas un tanto raras o singulares, ¿la agnosia visual qué es?
Fíjate, tú no sé si has visto una serie que se llama Mentes Brillantes en televisión, te
no,
la
no,
recomiendo.
Pero me suena, sí, cuál es.
Está basada precisamente en la historia de Oliver Sacks, un neurólogo que descubrió precisamente estos fenómenos más raros que le ocurren al cerebro humano. Uno de ellos es la agnosia visual. Es la gente que lo padece, por ejemplo, no reconoce rostros. Puede reconocer cualquier cosa, pero no rostros humanos. No los ve, directamente no los ve. En el caso más dramático, es el hombre que entró a la consulta de Oliver Sacks en los años 80 y confundió a su mujer con un sombrero, literalmente.
¿Cómo?
Al salir de la consulta.
Claro, es verdad. Sí, es el libro.
Sí, sí. Intentaba ponerse a su mujer en la cabeza como si fuese un sombrero. En vez de ver seres humanos, veía sombreros. Esto le ocurre a la mente. Y lejos de ser un fenómeno desdeñado por la ciencia, desde neurólogos como este, Oliver Sacks, hemos descubierto que precisamente en esos casos es donde más podemos aprender de cómo funciona nuestro cerebro, en los casos más extremos, como qué es lo que hace a nuestro aparato visual, a nuestro aparato auditivo, a nuestra capacidad de inteligencia, desconectarse de tal manera para que una persona confunda a su mujer con un sombrero. Te recomiendo esa serie, te recomiendo el libro, porque está plagado de casos como estos, que son realmente brutales.
Sí, la verdad que es impactante. Oye, ya por último, el síndrome de Cotard.
Sí, este es uno de los posiblemente más dramáticos que pueda haber, ¿no? Y las personas que lo padecen, que por cierto no es una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica de desconexión de las áreas visuales y del reconocimiento de nuestro cuerpo, creen que están muertas. Ven que su cerebro funciona y su cuerpo no funciona. Pero es que llegan a experimentar que sus miembros se van deteriorando físicamente, se pudren como si estuviesen muertas. En los casos más graves, quieren desprenderse de sus propios miembros porque no pueden vivir junto a un miembro que ellos consideran muerto. La ciencia no sabe exactamente por qué se produce este fenómeno, que es más habitual de lo que creemos, por desgracia, pero está investigando mucho a las personas que lo padecen, porque posiblemente en su cerebro esté el secreto de algunos deterioros que nos puedan llevar a la cura de enfermedades como el Alzheimer. No conocemos muy bien por qué se produce el Alzheimer, pero ¿y si estudiamos un cerebro radicalmente diferente al nuestro y nos da la pista de la curación? Es fascinante, el cerebro está lleno de misterios, todavía no lo conocemos bien, y muchos de ellos están en las personas que parecen más raras, las que llamamos enfermos, pero pueden ser las que nos salven.
Qué bueno. Alcalde, amigo, un abrazo fuerte, hasta el jueves que viene.
Buen viaje, mucha suerte, nos vemos. Hasta ahora.
Pues mira, Maramate, ya voy por... ¿por dónde estamos, Fernando?
Estamos a la altura de la torre.
¿En la torre qué? ¿Qué nos queda de Catarroja?
Nada, 5 minutos.
Qué buenas maramate, ¿eh?, en el Rincón de Persa.
Afirmativo.
Afirmativo. Bueno, sois muy generosos ambos conmigo, ya os lo digo.
Oye, no sé si se me ha perdido la conexión o no, me escuchas, ¿verdad?
Yo te escucho, vamos, como si sí, estuviera al ladito, lo mismo.
Es que está el directo, las cosas que tiene, que a veces se va y viene. Una cosa que nos ha venido magnífico, esto que nos ha contado Alcalde, porque el sueño es muy importante. Y tú me quieres hablar del divorcio del sueño.
Exactamente.
Este fenómeno nuevo.
Es el término que se ha utilizado de un tiempo a esta parte, a esas parejas que no duermen juntas. Que no duermen en la misma cama o que si duermen en la misma habitación es en camas diferentes o incluso estamos hablando de habitaciones diferentes. Yo debo decir desde aquí que mis padres, hubo un momento que mi padre roncaba mucho, pero mi madre empezó a roncar casi más que mi padre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y entonces los dos decidieron que cada uno, como nos habíamos ido todos los hermanos de casa, cada uno cogió una habitación y cada uno roncaba en su propia habitación. Chico, y no sabes lo bien que dormían. O sea, que lo del divorcio del sueño ahora se le ha puesto nombre, pero es algo que al menos en mi familia ya sucedía hace un tiempo.
Ya, claro, no, si es que al final incluso también horarios laborales. Yo, por ejemplo, me acuesto tempranísimo, me levanto muy temprano, como tú, porque tú despiertas también a las 4 de la mañana.
4 y pico, 4 y cuarto. Últimamente estoy apurando 4 y media, también te lo digo.
Pues a ver a qué chorbo metes tú en la cama a las 8 de la tarde.
Claro.
Que levantarse a las 8 de la mañana o lo que sea.
Es que es importantísimo, porque luego, y yo también lo he experimentado, gente con la que he convivido, que se duerme más tarde que tú y cuando llega a la cama, cierra un cajón, enciende una luz y tu sueño ya está perdido. Y es que si hablamos de datos, Alberto, entre el 20 y el 48% de los adultos españoles experimentan dificultad a la hora de iniciar o de mantener el sueño en algún momento de su vida. Pero hay algo muy interesante en este tema. Si nos vamos a España y en este caso hablamos de esas parejas que no duermen juntas porque hacen que el otro no duerma bien, tenemos que poner en primer plano a Aragón, donde el 14% de las parejas duermen en camas separadas, siendo
14%.
La comunidad de 100 personas, bueno, de 100 parejas, hay 14 que están durmiendo en habitaciones separadas en Aragón, señores.
A ver, esto es un fenómeno que ahora está volviendo a sentarse, pero yo creo que esto es bastante antiguo, ¿no? Y era común antes que marido y mujer durmiesen, no sé si en habitaciones separadas, pero sí en camas separadas. Esto incluso lo está estudiando la ciencia ya, ¿no? La neurociencia.
Claro, bueno, como dices tú, históricamente lo de dormir juntos es algo que fue de la edad moderna, porque históricamente muchas culturas han practicado el sueño en espacios reservados, por ejemplo, en países como Japón, donde eran futones separados. Pero la ciencia, en este caso, se pone al servicio del sueño. Y, por ejemplo, tengo a Silvia Congos, que ella es psicóloga. Ella dice, ¿cuáles son las virtudes, cuál es la parte positiva, Alberto, de dormir en camas o en habitaciones separadas?
Lo que verdaderamente importa en una relación es lo que ocurre durante el día, cuando estamos despiertos, no de qué forma durmamos. Yo creo que tenemos sobrevalorado el hecho de dormir juntos y olvidamos que tener un sueño tranquilo y reparador es fundamental. Hay situaciones como tener una pareja que ronca, que se mueve mucho, que enciende el móvil a medianoche. Y claro, si la otra parte tiene un sueño muy superficial y se despierta a la mínima, todo esto puede acabar teniendo consecuencias devastadoras e incluso acabar con la propia relación.
Bueno, algún día tendremos que hablar de dormir con alguien que ronca. O sea, que yo he tenido noches en vela de irme a dormir al sofá, no te digo más. Bueno, esta es la parte...
Tener que ponerse tapones encima.
Bueno,
y todo eso,
pues, a mí con tapones se me han movido las paredes de la habitación. He dicho, esta relación no puede seguir así. Pero mira, esta es la parte positiva de dormir en camas separadas, que la relación puede seguir por buenos términos. Pero Diego Redolar, que es doctor en neurociencia y psicobiología, nos comenta que dormir separados en una pareja también puede llegar a pasar factura.
Si una pareja decida dormir separada, es negativo para el funcionamiento del sistema nervioso. Sabemos que cuando las parejas duermen juntas, se reducen los niveles de cortisol, que es la principal hormona que se libera en situación de estrés, y se aumentan los niveles de otra hormona, que es la que establece los vínculos entre las personas, que es la oxitocina. Además de fomentar que el funcionamiento de la fase de sueño de ondas lentas y la del REM sea más óptima y nuestra calidad del sueño sea mejor.
Claro, es cierto que cuando tú tienes esa intimidad con tu pareja, que es dormir piel con piel y dormir los dos juntos, pues los vínculos afectivos, gracias a la oxitocina, son mucho más duraderos y desde luego más potentes. Y claro, si cada uno duerme en una habitación, pues la cosa se complica un poco más.
Oye, vamos a hablar con una experta, con toda una experta. Carmina y Antonio, tengo entendido que duermen en habitaciones separadas desde hace 7 años. Y creo que Carmina me escucha ya. Carmina, muy buenos días.
Sí, sí, sí.
Hola, Carmina.
Buenos días. Hola, buenos días.
Entonces, dime. No sé quién ronca de los dos, o quién se mueve, o si lo habéis hecho por eso o no.
Pues el que ronca mucho es mi marido, pero no es de ahora, desde que me casé. Hace ya 52 años. Pero bueno, me acostumbré y dormía y bueno, ya no notaba que roncaba. Ya. Pero ahora ya, luego ya con los años, claro, pues ya se movía él más, estaba, no podía moverse bien, te daba como brinquitos. Y me incomodaba porque me despertaba. Entonces, hace 15 años o más,
¿sí?
Pues duermo sola en una alcoba y en otra.
Carmina, ¿y tú has notado que duermes mucho mejor, que la calidad de tu sueño es mucho mejor desde que tienes a tu marido en otra habitación?
Hombre, claro que sí, lo he notado, de que por lo menos puedo descansar, porque antes me despertaba cada 2 por 3, luego levantaba los brazos para arriba y me daba con los codos en la cabeza. Es que duerme muy mal, es que hay gente que duerme muy mal, y luego le es muy nervioso, y entonces, claro, los ronquidos lo de menos porque me habitué a ellos, lo otro pues ya era peor, que me despertaba, claro, con los años.
Pero y entonces yo, y voy a ser todo lo educado del mundo, lo que pasa es que es ya por puro interés periodístico, Carmina.
Sí, sí, sí,
porque
tu pregunta,
uno normalmente no cuando duerme en la misma cama, pues surge un rocecito, un te cojo la mano por aquí, vamos a darle un abracito por allá. Pero claro, eso no sé si compartís cama en algún momento o no.
Hombre, claro, cuando tienen necesidades, pues oye, a compartir camita.
Claro, lo que viene siendo...
Está todo el mundo, hijo, a cualquier hora.
Claro, coger el almanaque y poner los días necesarios, que eso, oye, según va la vida, viene muy bien.
Encantado.
Claro, claro. Yo tengo una hija que me comenta que su marido también ronca, y ella tiene un sueño muy ligero y dice que no puede dormir. Se pone tapones, pero claro, todos los días los tapones, todos los días, la pobre le duele el oído. Dice, mamá, es que tengo un dolor de oídos. Porque claro, los tapones llega un momento que te llega a incomodar.
Claro.
Ya, Carmina, déjame un momento, que es que ahora mismo tengo, como estoy aquí en taxi, que estoy llegando a Catarroja, que por cierto, ahora haré una descripción, porque me estoy encontrando por primera vez, Mar, terrazas, yo hace tiempo que no vengo, un mesecito más o menos no vengo, terrazas en las que la gente ya puede ir tomándose un café. Pero Fernando, que me está trayendo aquí, Fernando.
Hemos llegado al destino.
Pero una pregunta, ¿tiene señora?
Sí.
¿Duerme con su señora?
Hasta hace poco sí, no se dieron adelante porque estoy en manos del psicólogo porque tengo problemas de sueño.
Mira.
Sí. Estamos hablando de eso justamente ahora. Pues
me despierto varias veces, sueño, tengo pesadillas, estoy en manos del psicólogo.
¿Pero por qué no sale también el programa? De verdad que esto no estaba planeado. Nos ha traído aquí a Catarroja.
La magia de la radio. Pero pues, sí, es verdad que las parejas se siguen queriendo aunque duerman en habitaciones distintas.
Porque, Carmina, ¿qué le recomiendas tú a Fernando? Que le tengo aquí y te le voy a poner el auricular para que te escuche.
Pues yo le recomiendo que, oye, si está a gusto durmiendo separado, porque para juntarte con tu pareja, cualquier momento te puedes juntar. Y
no,
oye, cada uno en su camita y ya está. Yo lo veo así, claro, cada uno opina de su manera.
Claro, de momento no estoy durmiendo separado. Me lo ha propuesto mi mujer. El que no quiere dormir separado soy yo.
Claro.
¿Pero qué años tienes? Aunque esté mal preguntártelo.
55.
Bueno, todavía
me
puedes
sacar provecho.
Sí.
Lo que pasa...
Todavía, bueno, pero eso ya tienes que verlo los dos.
Claro, lo que pasa es que para vivir hay que estar descansado, porque si uno no descansa de noche no puede funcionar por la mañana.
Tenemos que quedar los cuatro en un chelón de esto y hacer un debate. Mira, voy a hacer una cosa, Fernando, te agradezco enormemente el viaje. Cóbramelo, porque me ha dicho que no me lo vas a cobrar. Me niego, vamos, cóbramelo ahora mismo porque me has traído la mar de bien. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Carmina, que te mando también un beso gigante, que me alegro enormemente de hablar contigo y que voy a seguir aquí con el programa, ¿te parece bien?
Muy bien, encantada de haberte conocido. Bueno, no te conozco, gusto. Pero vos.
Bueno,
ya como si nos conociésemos.
Son muy amables, son muy majos.
Qué simpática.
Y encantadores.
Bueno, Carmina, que siga todo bien. Un beso muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias. A vosotros. Chao, adiós.
Bueno, te he puesto a Juan Luis Guerra porque hacía tiempo que no lo escuchábamos juntos. Yo sé que tú eres muy de
muy fan, Luis, muy fan. ¿Verdad? De los mejores conciertos que he visto yo en mi vida, los de Juan Luis Guerra, que hasta la gente que baila mal, baila.
Oye, ¿te parece que abramos de nuevo la semana que viene el Rincón de Pensa? Qué buen rincón nos ha salido, ¿eh?
Bueno, es que estaba todo hiladísimo y es uno de mis momentos favoritos de la semana, así que yo por mí estaré aquí.
Un beso, Mar. Chao.
Felices sueños, Alberto. Adiós. Ni en la China ni en la Siberia.
Bueno, le doy una buena noticia, que es la que me he encontrado básicamente entrando en taxi por Catarroja. Ya hay terrazas, ya hay gente desayunando en las terrazas. Ahora sí, estoy frente a un parque que está en plena reconstrucción. La vivienda también es un problema después de la dana, se lo podrá imaginar. Gente que perdió su hogar y que estuvo buscando portales inmobiliarios. Eso se lo cuento enseguida, abro desde aquí. Un segundo.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas. Con un 50% en una selección de textil, calzado y complementos de las marcas Nike, Adidas y muchas más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 Allstreet, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Audi.es.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Choyo, la estrella del ahorro. Con su exitazo, El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Magro de cerdo Duroc por 5,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscáncer.org.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900 102 101. Gruposercon.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.